Buenos días, ¿qué tal estamos hoy? Yo soy María Ángeles Muñoz y este es el segundo programa de Salud Consciente. Y nuestro primer programa en la sección de Bienestar Personal, parte del programa principal, gracias a la Asociación Alfiel de Lucha contra la Fibromialgia del Ejido. Bueno, pues os pregunto, ¿sabéis qué es el bienestar a nivel general? Pues el bienestar es un estado integral de la salud que abarca tanto el estado físico, nutricional, emocional, social y laboral. Eso es a nivel a grandes rasgos. Pero este año vamos a tratar el bienestar más centralizado. Vamos a hablar sobre el aspecto nutricional, físico y mental. Y para ello tenemos a dos profesionales de la salud con nosotros. Hola, Sergio.
Muy buenos días, María Ángeles. Qué maravilla. Qué maravilla verte. Estás estupenda. Radias color y energía.
Ya, pelotero.
Hay que empezar
no
bien,
se
lo ha
¿no? notado ni nada aquí. Bueno, Sergio, para quien no lo conozca, ya lo presentamos en el anterior programa, él es nuestro preparador físico y aparte es técnico superior en dietética y nutrición desde hace ya mucho tiempo.
Correcto. Y pues yo llevo desempeñando mi actividad ya mogollón de años, ayudando a las personas a poner orden en su alimentación, estilo de vida y también equilibrio hormonal, porque estoy especializado justamente en mujeres a partir de 35 años que están empezando a tener algunos desarreglillos y no se encuentran del todo bien.
Pues hablaremos algún programa.
Ahí lo dejo.
Ha tirado la cuña ahí. Seguimos con Leandro Valverde. Él es nuestro psicólogo, colaborador con la asociación ya el segundo año. Y aquí lo tenemos para darnos nuestro, a ver cómo estamos mentalmente aquí y fuera.
Buenos días, María Ángeles. Pues sí, encantado como siempre de estar aquí con vosotros para ir ayudando un poco a las personas a todos esos problemas que tenemos en el día a día de los que a veces no nos ocupamos tanto, que es lo que llevamos haciendo desde Psicología Valverde desde su creación y lo que ahora queremos extender un poquito más para que todos conozcan la labor y que no solo vamos al psicólogo si tenemos un trastorno o una patología, sino que prácticamente en cualquiera de las facetas de nuestra vida nos puede ayudar y nos puede ayudar a mejorar eso.
Y en la asociación muchísimo con la fibromialgia. Tenemos, la verdad, que bastante trabajo con el psicólogo, es nuestro pilar principal y para ello tenemos aquí a David Trana, que es socio desde hace ya unos cuantos años de la asociación y se postula para directivo, no, ahora que esto es una empresa, para presidente, que será prontito, antes de fin de año seguro, en la asociación que sustituye a Eva, que también se lo merece el descanso. Y lo que te decía, David, buenos días.
Buenos días, María Ángeles. Pues encantado aquí de estar con vosotros, con los profesionales de la salud en esta mañana.
Y como pilar principal es lo que te comentaba sobre Leandro, la psicología.
Sí, ver los aspectos psicológicos y sobre todo de salud deportiva, que unidos creo yo que es junto con la alimentación, pues será un proyecto para todos los que sufran fibromialgia o cualquier enfermedad, porque no tiene que ser por qué ser fibromialgia.
Sí, claro.
Yo creo que vale para cualquier enfermedad.
Aquí en este programa vamos a tratar muchas enfermedades. Hoy no va a ser el tema, no vamos a hablar concretamente de ninguna, pero vamos a dar paso a nuestro temario. Hoy vamos a tratar de cómo comer consciente, es decir, vamos a practicar el mindful eating. Luego vamos a hablar sobre conceptos básicos de nutrición y deporte, a ver qué nos trae nuestro amigo Sergio. Vamos a hablar también sobre la importancia del deporte a nivel psicológico en las personas. Ya vamos a un nivel general, no nos vamos a centrar en ninguna enfermedad en concreto todavía. con Leandro, que también pasaremos a hablar sobre las relaciones sociales y cómo nos influyen a la hora de comer y cómo comer, pues dependiendo de con quién nos juntamos, con quién estamos y dónde estamos. Y para empezar, voy a comentaros por encima y voy a introduciros el tema de Mindful Eating, que es comer conscientemente. Es una práctica importantísima para todas las personas, independientemente jóvenes, adultos o veteranos. Vamos a ver, es muy importante tener atención plena de la experiencia de comer. Hay que prestar atención a las sensaciones, a la emoción que tenemos en ese momento cuando comemos, los pensamientos que tenemos mientras comemos, antes de comer, cuando preparamos la comida. ¿Por qué la preparamos? ¿Qué necesitamos? ¿Por qué en ese momento tenemos hambre? ¿Es por un deseo de tapar algo que sentimos que una tristeza, una ansiedad? ¿Qué pensamos después de comer? Bueno, y durante, ¿nos está saciando realmente? Todo eso luego lo desarrollará mejor por su experiencia Sergio. Seguimos dando unas pequeñas pautas. Comer sin juicio. Eso es cosa también de Leandro. Comer sin juicio. Hay que disfrutar y así establecer una relación sana y equilibrada con los alimentos y a la vez con nuestro cuerpo. No podemos estar comiendo y jugándonos a la misma vez. Eso no es atención plena mientras comemos. ¿Vamos a practicarlo? Os doy unos puntos a seguir. Muy importante. Fuera televisión, ni teléfono, ni pantalla. Vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo, en este caso la comida, comer. Vamos a prestar atención a las sensaciones, el color de la fruta, de la verdura, el olor a la hora de cocinarla, la textura cuando la tenemos cortando o en la boca, el sabor de lo que comemos. Estamos acostumbrados a comer mucha azúcar durante todo el día. Realmente no sabemos el sabor de la fruta real, por eso muchas veces nos cuesta meter fruta, incluso verduras sin cocinar en una ensalada. No sabemos los sabores reales de los alimentos y esto nos ayuda. También otro punto a practicar es escuchar el cuerpo. Tenemos que conocer las señales en nuestro cuerpo de la saciedad y del hambre. Son temas que vamos a tratar durante muchos programas porque muchas enfermedades están relacionadas con todos estos temas. Pero ahora, sobre todo, probar a hacer esto que os digo. Gestionar las emociones, pensamientos y situaciones que influyen en la forma de comer. Si comemos rápido, si evitamos comer, ¿qué evitamos? ¿Por qué estamos evitando ciertos alimentos? ¿Por qué no? Por lo general, los alimentos no son malos ninguno. Depende de la cantidad y del momento. Y sobre todo disfrutar del proceso de preparación y degustación. Estos puntos son muy importantes. Y ahora, y ya termino yo con mi exposición. ¿Qué conseguimos y qué beneficios vamos a tener con esta forma de comer? Pues mejoramos la relación con la comida. Aumentamos la conciencia de nuestro cuerpo corporal. Lo que decía respecto al hambre y la saciedad. Reducimos el estrés y la ansiedad, y ahí entra la culpa que hablará Leandro seguramente de ella, bueno, seguramente no, que le voy a preguntar ahora mismo. Leandro, aquí en el caso de comer consciente, dice que reduce el estrés y la ansiedad al comer, al irte conociendo y ir reflexionando sobre la forma de comer, pero la culpa es muy importante. Hay muchas enfermedades como los atracones, como dentro de una obesidad sientes con los trastornos de alimentarios como bulimia, como anorexia, sientes culpa.
Efectivamente, sentimos culpa y la culpa es un motor increíble del estrés y la ansiedad que pueden ir unidas también a estas patologías. Es importante comprender la culpa, por qué la generamos y de dónde viene, ¿verdad? Entonces, la culpa que siempre está modulada culturalmente, no siente la misma culpa una persona que ha tenido una experiencia, que está dentro de una cultura que otra, pero tiene su utilidad. No es algo que solo está hecho para fastidiarnos y para que nos sintamos mal. realmente es una regulación moral que nos ayuda a comprender qué está bien, qué está mal, cuando hemos causado un daño, cuando nos estamos causando daño a nosotros mismos, y nos permite dejar de hacer esa conducta, ¿verdad?, que no es correcta. Y fomenta la responsabilidad a la hora de comportarnos. Sin embargo, llega un punto, hay muchas cosas que nuestro cuerpo genera que tienen su utilidad, pero que en exceso o cuando es demasiada, empiezan a fastidiarnos. Y cuando la culpa se vuelve excesiva, sí se convierte en una rumiación constante que nos puede llevar a un trastorno de ansiedad e incluso a una depresión por culpa. Provoca también baja autoestima, y esa baja autoestima nos puede conllevar a un aislamiento social, que después hablaremos sobre la importancia de esas relaciones sociales y de no aislarnos. Pero ¿de dónde viene muchas veces esta culpa que padecemos cuando tenemos un atracón, cuando comemos demasiado o cuando comemos algo que nos gusta mucho, que en el momento está muy rico, nos lo estamos pasando muy bien, pero cuando se acaba empezamos a tener esa culpa? Viene muchas veces de un ciclo vicioso. A nuestro cerebro le encantan los ciclos viciosos. En este programa seguro que vamos a ver muchos de los que nos gusta enroscarnos. Un ciclo vicioso que a veces tiene que ver con nuestra relación con la comida. Este círculo viene una restricción con su respectivo atracón, con una culpa que conlleva a una compensación o sobrecompensación que vuelve a ser esa restricción. ¿Qué pasa con esto? Después hablará Sergio, quizás más especialista en cuestiones de dieta, pero sí que a veces cuando estamos llevando a cabo algún tipo de dieta para bajar peso o para mejorar nuestra salud, tendemos a escoger dietas que sean lo más efectivas posible y por tanto muy restrictivas, porque queremos ver resultados rápidos. Vivimos en la cultura de la rapidez y de la inmediatez. Y esta restricción tan fuerte hace que sea algo muy complicado de mantener en el tiempo, sobre todo si somos personas un tanto disfrutonas, ¿no?, que disfrutamos con la comida y nos gustan ciertas comidas. Esa restricción tan fuerte va a hacer que estemos luchando constantemente contra lo que estamos haciendo. No vamos a crear un hábito que disfrutemos, sino que vamos a crear un castigo, vamos a crear un viacrucis, una letanía, como un nazareno de Semana Santa fustigándose en la espalda, más o menos igual, pero evitando todos los alimentos que nos gustan. Eso va a hacer que en algún momento dado explotemos, quizá ante una circunstancia de estrés, ante una desavenencia emocional, vamos a dejar atrás esa disciplina que nos está costando tanto llevar para pegarnos un atracón, porque eso nos va a ayudar a generar hormonas de placer al comer eso que tanto nos gustaba, ¿verdad? Sin embargo, cuando se acabe, el atracón nos va a producir una culpa porque hemos fallado en nuestro plan para adelgazar, para sentirnos mejor. Hemos fallado en eso y vamos a volver a la sobrecompensación, y así nos la vamos a pasar, donde los únicos momentos tranquilos que tenemos es cuando estamos comiendo de más, fustigando nuestro cuerpo y aparte de fallando en nuestro objetivo, dañando también nuestra salud, metiendo normalmente cantidades ingentes de azúcar, de grasa, de cuestiones que no son las mejores. Por eso, ante esta restricción, la recomendación para no tener culpa sería estar muy bien organizado. Saber muy bien en nuestro plan, conocernos a nosotros mismos y saber qué cosas nos gustan, no retirárnoslas del todo, pero sí aprender a la justa medida en la que podemos consumirlas o podemos comer estas comidas, y que no tengamos dietas tan restrictivas. Vamos a diferenciar entre dieta y régimen, no vamos a seguir regímenes estrictos, ¿no?
Sí, bueno, luego vamos a hacer distintas distinciones para, ajá, que la gente, cuando hablemos, sepa con propiedad de lo que estamos hablando. Pero es lo que tú dices, tenemos que conocernos. Por eso el primer punto es lo de comer consciente, y así nos vamos conociendo realmente lo que nos gusta y lo que comemos, porque podemos comer en un momento determinado viendo una película unas palomitas, unas patatas fritas en un bol, que no pasa nada, pero que sabemos, hay que ser claro y consciente de lo que estamos comiendo, que eso no quiere decir que no lo comamos todo el día en ese momento. Pero bueno, ya de eso iremos hablando. Termino con los dos beneficios que me faltan si hacemos esto y somos más conscientes y pensamos lo que comemos y cómo lo comemos, que es que promueve la salud, porque elegimos los alimentos, porque ya no vamos a la primera con esa inmediatez, y previene hábitos automáticos rompiendo patrones de alimentación compulsiva, que es un poco lo que decía Sergio con la rueda, Leandro. Entonces, yo creo que un buen consejo. A ver, que nos comenta antes de Sergio, David, ¿tú qué piensas de esta comer conscientemente?
Yo creo que es la base de... Primero, yo partiría de lo que ha dicho el compañero, de para comer consciente tenemos que tener claro de que cuando nos sentamos a la mesa, nos sentamos con las personas normalmente las más queridas, tu mujer, tus hijos o tu pareja. ¿Eso qué quiere decir? Que si apagas, como dices, todas las pantallas y tienes una conversación y la alimentación es buena, normalmente, o psicológicamente, como ha dicho el compañero, no es lo mismo que estar viendo la tele con las noticias o estar escuchando problemas. Cuando nos sentamos a comer, si nos sentamos sosegadamente con las personas que amamos o queremos, siempre la alimentación creo que va a ser muchísimo mejor que cuando se sienta uno comiendo a requestar porque en el trabajo, porque... Es decir, lo que me refiero es que si te sientas a comer con la familia y reposas, comes bien y reposas la comida en condiciones, por lo menos lo que yo pienso, no es lo mismo que ese instante, esos 20 minutos, 15 minutos que te tiras comiendo con tu familia, desconecta, tienes que desconectar del trabajo, tiene que desconectar con la vida caótica, vamos que nos vamos todos los días rápidamente, y esos 20 minutos disfrutar de la comida y de los seres queridos que tiene al lado. Yo creo que eso es fundamental para tener una buena alimentación, fuera parte de lo que vayas a comer. Pero bueno, si comes bien y tienes una salud mental junto con tu familia, que es el apoyo más vital que creo yo que vas a tener, pues hacen un ciclo con... no sé cómo explicarlo, pero haces un ciclo que lo que hace es un bienestar para ti, sí, claro. Diario. Lo diario, al final, es lo que no te pasa revista cuando no te planteas comer de esa forma, cuando no te planteas...
Pero a veces nos vemos en otras situaciones, David, y nos vemos en situaciones que estamos en una cena de empresa, que estamos en un cumpleaños de alguien que lo invita, que a veces vamos por compromiso de otra persona a sitio donde tenemos que comer. A veces comemos solo. Es decir, Sergio, ¿tú qué piensas sobre el tema de ahora de centrarnos en lo que estamos haciendo? En comer.
Madre mía. Bueno, vaya, desde luego, esto es un gran tema, es un temazo, sí. Y que podemos estar semanas hablando sobre este asunto, porque realmente a todos se nos ocurren determinadas situaciones en las que podemos aplicar este concepto de la alimentación consciente. Y efectivamente, pero sabes que aunque estés con cenas de empresa, aunque estés con la familia, aunque estés en un grupo de amigos, aunque te caigan bien o aunque te caigan mal, es lo mismo, porque al final el que come eres tú. Y el que finalmente provoca determinadas reacciones físico-químicas en su organismo eres tú. Y el que finalmente va a incorporar determinados nutrientes o no, o químicos o no, o aditivos, conservantes o tóxicos en tu cuerpo, eres tú. Con lo cual, el hacerlo consciente va a permitir que seamos realmente, empecemos a generar cierta responsabilidad acerca de lo que estamos metiendo en este fantástico organismo que tenemos y que no tenemos otro, y que nos pensamos que somos eternos y no lo somos. Y las relaciones que tenemos a nuestro alrededor hoy en día se están viendo afectadas simplemente porque no somos capaces, ¿verdad?, como decía David, de desconectar el teléfono móvil y prestar atención pues a esa persona que quizás se ha pasado una hora o dos horas de su vida cocinando para que tú estés ausente mirando likes o comentarios o historias que no tienen nada que ver con la relación que deberías de estar construyendo contigo y con la persona que tienes al lado.
Por eso digo que, sobre todo la palabra consciente, yo creo que es la que más vamos a usar. Porque si tú eres consciente y tú realmente, así puedes elegir a las personas que tienen tu vida, elegir a lo que te echa a la boca. Y ahora vamos a poner cuatro palabras 4 ahora no me sale, jolín. Vamos a explicar los 4 conceptos de lo que vamos, para que diferenciéis realmente. ¿Qué es la nutrición? David, Sergio es nutricionista, pero es dietista. Entonces, vamos a explicaros, porque son palabras distintas, aunque nosotros, el común de los mortales, las juntamos como es alimentación, dietética, nutrición. No es lo mismo dietética que dietoterapia, que nutrición que alimentación. Y os explico. ¿La nutrición qué es? Pues es un conjunto de procesos por los que el organismo digiere, absorbe, transporta, utiliza e incorpora en su estructura una serie de sustancias necesarias mediante la alimentación. Y este proceso es involuntario. Nosotros nos nutrimos sin saberlo, por lo que nos echamos a la boca. El gesto de echárnoslo a la boca es la alimentación. Ese proceso es voluntario. No tiene nada que ver. Cuando hablemos de alimentación estamos hablando de comer. Cuando hablemos de nutrirnos estamos hablando de que lo que comemos, a ver qué lleva para alimentar nuestro cuerpo. Son cosas distintas. La alimentación es el acto voluntario por el que introducimos en nuestro organismo diferentes alimentos que contienen nutrientes necesarios para mantenernos con vida o para hacernos destrozarnos, depende de si lo que te metes es un tóxico, claro está. En nuestra alimentación seleccionamos los alimentos y dependiendo de la disponibilidad de estos, de nuestra educación nutricional, de los factores culturales, costumbres, según nuestra economía, nuestro estado psicológico, nuestro estado de ánimo incluso, y del lugar donde vivamos, será nuestro tipo de alimentación, que podemos modificarla. Hemos dicho que es un estado voluntario y para ello Sergio nos va a dar unas pautas a lo largo del año para que podamos modificar en alguna medida nuestra alimentación y que estemos mejor nutridos. ¿Qué es la dietoterapia? Pues algo que vamos a ver este año, como ya he comentado antes. Es parte de la dietética que está al estudio y la elaboración de una serie de pautas de alimentación relacionadas con distintas patologías, es decir, con distintas enfermedades. Estas pautas nos ayudan a prevenir, a veces a curar enfermedades e incluso pues eliminamos distintos nutrientes o los disminuimos, alimentos y por tanto los nutrientes que llevan esos alimentos, mediante la restricción de algunos de ellos o pasando a la ingesta de otros, o depende del lugar del día, de la hora del día. Entonces, importante estos conceptos y ya termino con dos más y os dejo con los profesionales. Otro punto es la dieta. Pensamos en dieta y pensamos en sufrimiento. No, por favor, la dieta es la cantidad de alimentos que ingerimos al día, de cómo están elaborados y cómo los distribuimos en el tiempo. Ni es buena ni es mala, pueden ser las dos cosas. Simplemente cuando decimos dieta es qué comemos y cómo lo distribuimos y de qué forma nos lo comemos. Eso es la dieta. ¿Y qué es la dietética? Pues es la combinación de esos alimentos. Y el dietista, pues, es Sergio, que es el profesional que nos hace esa elaboración para que podamos nutrirnos, primero alimentarnos y luego nutrirnos súper bien, sabiendo a él, lógicamente, con las pautas de una analítica, una serie de entrevistas que hacen los dietistas. ¿Qué es lo que tenemos que comer? ¿Cómo tenemos que comerlo? Y nos dan recomendaciones. Así que ya, yo creo que ya la clase de lengua y gramática por hoy. Y entonces vamos, Sergio, con dar las pautas. Así vamos a meternos en el tema ya de la nutrición y vamos al ataque.
Muy bien, María Ángeles, qué maravilla. María Ángeles, profesora, nos ha dado aquí una cátedra de introducción a la dietética, a la nutrición. Pues efectivamente, al final se trata de distinguir, aprender, comprender, tomar conciencia acerca de lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo. Y luego está la parte que es la repercusión que tiene eso que nos hemos metido en el cuerpo a todos los niveles, que luego tiene pues su repercusión a nivel anímico, autoestima, enfermedades, patologías, problemas que están derivadas de esa decisión que tomaste, que creemos que es voluntaria, pero sinceramente Hoy en día estamos absolutamente manipulados por la industria alimentaria y es tomamos decisiones automáticas del 3x2, de la mitad del 50%, los colorines, está todo estudiado para que realmente elijamos aquellos artículos que ellos saben que por su color, letras, dibujitos, rico en omega 3, enriquecido con no sé qué, pues vamos a meter en el en la cesta sin realmente pararnos a pensar que realmente lo necesitamos. Y eso es así. Es un negocio y está fantástico, yo no voy a meterme ahí hoy, pero pues estamos sujetos. Entonces, todo esto es lo que vamos a ir desarrollando para que realmente tomemos conciencia y aprendamos a tomar mejores decisiones, tanto en lo que comemos como, evidentemente, la repercusión que va a tener eso en nuestra vida. Y voy, yo soy muy de datos, ya me iréis conociendo, soy muy de datos, y como Leandro ha hablado muchísimo de tema también de, bueno, de repercusión a nivel psicológica, que es clave, pues yo voy a hablaros de cómo está el mundo. De cómo está el mundo a nivel de patologías y de qué es lo que realmente está, me vais a permitir la palabra, pues matando a las personas. Que es fundamentalmente el decisiones que estamos tomando en nuestra vida de alimentación. De hecho, la OMS, que tanto se habla, la Organización Mundial de la Salud, ya estima que el 70% de las muertes en el mundo, atención a lo que estoy diciendo, ¿vale? El 70% de las muertes son mucha gente. Son muchos millones, ¿sabes? Yeah. Muchísima gente. Están relacionadas con cuatro comportamientos de estilo de vida que están súper normalizados. Las personas lo ven como algo normal, como algo cotidiano, pero que realmente está matando a las personas. Que es la alimentación inadecuada, es decir, algo que haces todos los días, varias veces, de manera inadecuada, pues termina matándote. De hecho, hay determinados productos que están en el supermercado que no te matan en el momento. Me acabo de ganar un amigo fantástico que no te matan en el momento. Pero bueno, que entendedme, que hay que saber elegir y no te va a matar en el momento, pero si se acumula durante mucho tiempo te puede provocar un problema. Actividad física insuficiente, que es algo que veo absolutamente en mi día a día, personas que no hacen nada de deporte, y veo patinetes por todos lados. Yo no sé, hijo mío, parece que los regalan, ¿no? Algo los patinetes.
Ha sido un boom.
Bueno, pues yo veo, eso me escandaliza todavía más, mamis con niños subidos al patinete. Digo, madre mía, ¿qué tipo de ejemplo estás dando a tus propios hijos montando en patinete? Aparte por el peligro que eso tiene, evidentemente, sino que además estás inculcando el hecho de que no andar, de ser sedentario de por vida. Eso añadido, pues, al estilo de vida que tienen los niños, que no voy a hablar hoy. Hoy no, otro día hablaremos de eso, pues está provocando problemas. Otro es la actividad física insuficiente, como te decía. Otro es el tabaquismo. Yo soy soy un poco friki con este tema. Entonces, si todavía estás fumando, me voy a ganar más o menos un 30% de la población, me va a odiar en este momento. Si todavía estás fumando, háztelo ver, porque ya se ha demostrado que, te voy a decir todos los beneficios que tiene fumar.
Mira la lista.
Pues no hay ninguno. Pero es que te voy a dar otro que también me va a ganar otros amigos, ¿vale? Que es el consumo excesivo de alcohol. No solo el consumo excesivo de alcohol, fíjate lo que voy a entrar, porque Leandro también lo maneja. Hay determinados tóxicos, pues, que pueden provocar problemas, entre ellos es el alcohol y el de generar el alcoholismo. Me toca muy de cerca, otro día lo contaré. Pero para mí el alcohol no te aporta absolutamente nada, lo que te provoca son problemas a nivel fisiológico, a nivel químico, a nivel de conducta, y encima luego empiezas a decir tonterías, con lo cual al final pues es un problema. Con lo cual estos tres, cuatro factores son los que están provocando realmente el problema en el mundo. Muerte. El 70% de los fallecimientos está provocado por alimentación inadecuada, actividad física insuficiente, tabaquismo y alcohol. Fíjate. Ahí lo dejo, casi nada.
Lo que vemos todos los días.
Y esto es absolutamente normal. Te puedes ir a cualquier bar. Vas a cualquier bar y tú lo ves.
Pues no.
Los patinetes aparcados en la puerta del bar. ¿No? La gente en la terraza fumeteando y bebiendo alcohol. Me parece fantástico y no voy a entrar. Y luego, pues, determinados alimentos o pues que no son del todo saludables. No digo, Sergio, es que tú no comes cosas poco saludables. Sí, las como. ¿vale? Ocasionalmente, entendiendo lo que mi cuerpo necesita. Pero cuando se convierte en una rutina, en un hábito, en un voy a llamar a esta empresa que me traiga los alimentos a casa, o voy a ir al fast food, o voy a sacar los congelados, porque realmente no sé, no conozco, no entiendo qué es lo que mi cuerpo necesita, pues al final es presa fácil pues de este tipo de alimentación, que puede provocar, ya te digo, pues que engroses las listas de problemas.
Más del 70.
Más del 70% de fallecimientos. De hecho, hoy 1.200 personas no se van a despertar esta noche y probablemente 1.000, o no tantas, 500, ni sabían que tenían un problema.
Pues fíjate, y hablando de que uno de esos puntos es lo de el ejercicio físico, la falta de ejercicio físico, vamos a ver, Leandro, ¿qué nos puede comentar en cuanto a la psicología?
Efectivamente, a lo que decía Sergio ahora de los patinetes, ¿no? Siempre te han recomendado adoptar un perro para, si tenías una vida sedentaria, modificarlo, pero ahora los paseamos en carricoche también a los perritos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ejercicio físico, muchas veces nos imaginamos, ¿no? La imagen que se nos viene a la cabeza es, no sé, la de Sylvester Stallone en Rocky, y pensamos que el ejercicio físico solo es para esas personas que quieren estar súper fuertes o que compiten o se dedican a ello. Pero la verdad es que no, porque como animales que somos, nuestro cuerpo está preparado para moverse. El problema es que hemos construido ciudades, casas, habitaciones diseñadas para movernos lo menos posible. Y es lo que estamos haciendo, movernos lo menos posible y comer lo más posible. Porque además, por lo menos en los países desarrollados, tenemos acceso a una nevera llena de comida, la comida que nos apetece y, como decía Sergio, la comida que nos venden. Que suele ser, pues, azúcar. Si alguna vez habéis visto una caja de cereales para niños, en todas sale un personaje muy simpático de algún animalito que le llama la atención, que normalmente le regala un juguete, pero que está lleno de azúcares y de hidratos que no aportan nutricionalmente mucho. Pero volviendo al tema del ejercicio físico, estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan toman algún tipo de antidepresivo o de ansiolítico, porque son los medicamentos más prescritos en la actualidad en nuestro país. Cualquiera que agarre el prospecto va a ver todas las contraindicaciones, todos los peligros y todas las contrariedades que a la larga tienen estos medicamentos, mientras que tenemos uno que es gratis, que no tiene ninguna contraindicación, que incluso nos hace vernos mejor, que incluso nos mejora la piel.
Todo beneficio.
Que es el ejercicio físico. Y muchas veces cuando nos lo mencionan, reaccionamos como un vampiro a la luz. No, ejercicio físico no, que me canso y sudo. Pero la verdad es que a nivel cerebral tiene unos efectos que son incluso más importantes o a la par de importantes que a nivel del resto del cuerpo. Uno de ellos es la segregación de la hormona de la endorfina, que, bueno, para quien no conozca, son las responsables de generar una sensación de placer en nuestro cerebro, de tranquilidad. Y aparte aumentan los neurotransmisores de serotonina y de dopamina, que son los encargados de regular nuestro estado de ánimo. Sin irnos más lejos, ahora hablaba Sergio del alcohol, esa sustancia que nos cuesta mucho dinero, que todos compramos en algún momento cuando salimos de fiesta, cuando vamos a bailar, cuando vamos a la industria del ocio nocturno, está sentada sobre eso. Y estamos pagando precisamente para que nuestro cerebro genere unos neurotransmisores, para que tenga unas reacciones químicas que podríamos conseguir también con ejercicio físico, quizás no a ese nivel de efusividad, pero que las tendríamos y regulan nuestro estado de ánimo. Nos inducen, de hecho, a tener un mejor sueño, a tener sentimientos de placer, de gratificación. Nos inducen también la saciedad. Cuando estamos tranquilos, cuando estamos contentos, estamos saciados. Por eso hablábamos antes que muchas veces esos atracones de azúcar, esos atiborramientos que tenemos, pueden venir también de un estado de ánimo que no es el mejor y que podemos mejorar mediante ese ejercicio físico. Entonces vemos que tenemos una herramienta hiperpoderosa, gratuita y sin efectos secundarios. ¿Qué más queremos? ¿Quién da más? La única recomendación, empezar a hacerlo, y empezar a hacerlo al nivel de cada uno. Obviamente una persona con 60, 70 años que cursa una patología no va a ser campeón de levantamiento de pesas, ni a lo mejor va a empezar a entrenar karate, pero hay opciones para todo el mundo, y la recomendación, la prescripción del psicólogo es que comience a hacer ejercicio físico esta tarde mismo si tiene tiempo, y si no, a partir de mañana no hay excusa.
Ya había escuchado. Y ahora vamos a ver realmente, David, ¿cómo andas tú con el ejercicio físico?
Bueno, yo creo que es un planteamiento también de cultura, de decir, vamos a cambiar los hábitos. Vamos a cambiar los hábitos y vamos a hacer un planteamiento, un esquema diario de qué es lo que tengo que hacer yo para encontrarme mejor. Es decir, es lógica, utilizar un poquito de lógica, porque te va a ayudar, no solo física, sino mentalmente también. Entonces, yo, a mi parecer, yo me he hecho mi planteamiento y yo hago gimnasia por la mañana. Yo, desgraciadamente, duermo poco, es un problema, pero bueno, intento llevarlo de otra manera, y esas horas que realmente a lo mejor me falta un poquito de sueño, la utilizo para... no puedo correr, bueno, tengo una discapacidad, no puedo correr, pero sí puedo andar. Aprovecho esa virtud de poder andar, doy gracias y me voy a andar por la mañana. Hora, hora y media, hora y 10 minutos, lo que más o menos, siempre voy al mismo lado, siempre hago, procuro cambiar de vez en cuando para no atorarme un poquito, y luego mi ayuno intermitente, hacer una comida por la mañana, en fin, que bastante fuerte. Yo por la mañana como, por la mañana estoy hablando 10, 11 de la mañana, porque hago a las 7, 8 de la tarde ceno. 10, 11 de la mañana es cuando yo desayuno. 3:30 antes de desayunar, sí es verdad que tomo los tés, pero creo que no corta el ayuno intermitente, y por lo menos lo que yo tengo entendido, y procuro llevar una dieta, entre comillas, light, pero yo no le pondría una dieta, simplemente hay que cambiar de hábito de comer. Uh-huh. Yo, comentando lo que ha dicho Sergio antes, yo tengo un dicho, y además lo he copiado de muchos médicos en sus podcasts que escucho y tal, y es: si vas al supermercado y ves una etiqueta que no entiendes, no lo compres directamente. Compra cosas que tú entiendas,
o David, o que no la puedas leer, porque en chiquitillas las ponen, macho, sí, que sí, eso ni que lo lea.
O tenga más de 4 o 5 ingredientes, a lo mejor.
Cuando te abres a un mundo de decir, oye, que hay que comer carne, por supuesto, uh-huh, que hay que comer carne, hay que comer pescado, hay que comer mucha verdura. Y una cosa que yo tengo es, la verdura, contra más colores tenga, es decir, el plato, contra más colores tenga, mejor.
A ver,
Sergio. Sí, ahora Sergio no lo explica, seguramente no lo explicará. Tanto en verdura como en fruta. Uh-huh. La fruta entera. Yo el jugo de fruta no, es decir, zumo no tomo. No, porque yo exprimo 3 naranjas, pero 3 naranjas no soy capaz de comérmelas. Si las exprime, no estoy diciendo que sea malo. Yo no soy médico ni nada de esto, pero creo que yo 3 naranjas no me comería.
Si las exprimo,
si las como enteras, no me las comería. Me como una naranja con su fibra. Es decir, me la como entera, la fruta entera. Melón, la sandía, en fin. Y sobre todo, la fruta de temporada. ¿Por qué la fruta de temporada? Por lo menos lo que yo pienso. Porque lo demás, la piña, yo por la profesión que tengo, pues entiendo un poquito de lo que son frutas y verduras, y sé que la almacenan en cámara, y claro, tú no puedes tener en cámara 7 meses una piña, o 6 meses, o 3 meses, metiéndole una serie de productos, las bananas o el plátano, meterle unos productos químicos para mantener la banana o el plátano, no madure, o la piña, ¿no?, para que no madure o tenga una maduración que tarde 7 meses y luego te las comas. Entonces, los nutrientes no van a ser lo mismo que recién recolectados. La fruta de tiempo es lo que yo más o menos elijo. No llevo una dieta de estricta, sino que voy comiendo de todo, de lo más sano que yo creo conveniente.
Un poco comes conscientemente. Tú, sí, has elegido en base a tus conocimientos que has ido recopilando, sí, más o menos sano. Sí. Luego habría que ver pues también el consejo de un profesional, sí, pero bueno, pero que más o menos.
Yo tenía más que nada de carbohidratos refinados, lo que son pastas y harinas refinadas, lo que son las azúcares. El azúcar, yo creo que es una de las drogas más grandes que hay también. No sé si Sergio luego me corregirá, pero yo creo que el azúcar es el veneno más grande que hay. Yo, mi azúcar es la fructosa de la fruta y la miel. Para mí la miel es sagrada. No tomo azúcar. Bueno, tomo azúcar, pero no azúcar refinada. Ni de caña, ni de ningún azúcar.
La miel que no sea de fructosa. La miel es azúcar, ¿no? La miel es azúcar, al fin y al cabo.
Bueno, es que realmente hay varios temas. Hay varios
También la cantidad de miel que vayas a tomar.
Sí, sí.
Es que una cucharada, yo tomo por la mañana con mi desayuno una cucharada de miel y a mí me sienta fenomenal. Es decir, te pega un subidón, si es verdad que te da un subidón porque tú no notas.
Ahí ya en el plan psicológico también, un poco.
También.
Hay que disfrutar.
Preferimos el azúcar siempre, porque siempre tendemos al azúcar, ¿verdad?
Eso de lo disfruto. Que comentar los cuatro apuntes a lo que ha dicho Sergio. Esto lo que ha dicho David, vamos a irlo educando.
Sí, bueno, de hecho, felicidad es lo primero. Evidentemente, el tomar acción en tu propia alimentación es uno de los actos pues más valientes y de responsabilidad, porque lo que te decía, que estamos sujetos, somos tan víctimas de la publicidad, del marketing, de los influencers y de la propia industria alimentaria, que lo que quieren es vender, lógicamente, su negocio, pues que muchas veces no somos conscientes. Vamos llenando el carro, simplemente pues de manera compulsiva, porque nos gusta, porque nos apetece, porque tenemos hambre, otro de los errores, de ir a hacer la compra con hambre, chicos, no lo hagáis, ya cuando entremos en la compra consciente hablaremos de ese tema.
¿De cada vida?
Sí, es que ya te digo, hay muchísimos temas, entonces está feliz. Lo primero, felicidades a David por tomar acción. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos a sentirnos mal o no nos sentimos con energía o empezamos a descansar poco, como estabas comentando tú, pues empezamos a sospechar de que algo está pasando. Evidentemente, entonces te pones acción, habrás tenido tus revisiones, tus analíticas y demás, y dices, bueno, pues si mi médico me dice que mis analíticas están bien y yo me encuentro mal, algo más hay, ¿no? Llámame loco. Entonces es cuando empieza uno a profundizar, oye, ¿qué estoy haciendo en mi día a día que realmente me está intoxicando? Y esto es justamente el motivo de este programa, alimentación consciente, salud consciente.
Vamos a educar, este programa es para educar y hacer promoción de la salud. Y un tema que nos queda por tratar ya y terminamos es el tema de las relaciones sociales con respecto a la comida y a psicología. ¿Qué nos puedes
decir,
Leandro?
Sí, de hecho, todo el tema social está muy relacionado con todo lo que hemos hablado hoy, tanto con la comida como con el tema del ejercicio físico, porque influye muchísimo. Vivimos en una cultura donde nos reunimos para comer, donde celebramos comiendo.
Con la comida.
Nuestra fiesta quizá más grande del año, la Nochebuena, cuando nos reunimos con todos nuestros seres queridos, consiste en el atracón más grande del año, de todo lo más grasoso, azucarado, alcoholizado que tenemos. Mirad cualquier fiesta de Navidad, es una bomba. Pero tenemos que diferenciar entre ese atracón, que es una vez al año, que responde a una motivación clara, con un atracón que desarrollemos cada semana o cada día porque nos sentimos mal. Son diferentes, ¿verdad? No van a tener la misma repercusión física. Pero sí podemos entender esa relación que tenemos con la comida. Cuando vamos a un buffet libre...
Bueno, eso es... Eso es lo más.
Y más un español, ¿eh?
Exactamente. En otros países van a disfrutar de la comida. En España vamos a intentar a que entre en bancarrota. Totalmente. Entonces, esas cuestiones culturales son muy importantes.
Sería rentable, ¿no? Sería rentable la entrada.
Efectivamente. Si alguna vez habéis hecho un plan con amigos y habéis ido a un bar por la tarde, el picoteo que te ponen no son frutos secos crudos, que sería muy sano. Son fritos, incluso con gominolas. Lo que pedimos estrella es una cerveza. Entonces, muchas veces esos planes sociales implican comer mal y comer mucho. Vamos a intentar traducir eso en otra cosa. Vamos a elegir otro tipo de planes que sean más saludables.
Te estás ganando amigos, ¿eh? Tú ahora con los bares.
Yo también, sí, la industria me va a querer un montón. Pero bueno, estoy dando también ideas nuevas de negocio, ¿no?
Sí, mira, aquí abajo, y no quiero hacer publicidad, pero hay un sitio aquí en el Ejido, estamos cerquita, que hacen una noche al mes de teatro y representación de poesía y de tal, y la gente pues está tomándose algo tranquilamente, que no quiere decir que sea... Normalmente cuando estás en plan tranquilo estás enfocado en un evento, ¿no? En una charla, en una poesía o en un recital, no estás bebiendo todo el rato. Entonces
sí, también es una llamada a la industria, ¿no? Un reclamo de productos saludables que sustituyan a otras cosas que tomamos en nuestro día a día y que nos permitan tener un ocio lo más saludable posible. Como decía, vamos a cambiar esa tapita de cacahuetes fritos con sal por unos cacahuetes crudos o unas almendras crudas.
Una,
¿no?,
aceituna.
Entonces, es un reclamo, es una petición que muchas veces es la única opción que nos dejan o que nos quedan cuando salimos con amigos, ¿verdad? Es complicado cuando vamos a un bar normal encontrar opciones saludables a la hora
de
pedir.
Existe el zumo de uva sin alcohol. Vaya, sin alcohol.
Aún así, estos zumos, y si no que me corrija Sergio, estos zumos que vienen envasados muchas veces son un cóctel de azúcares, y la uva está muy bien pintada en el brick, pero luego brilla por su ausencia en el contenido.
Y bueno, Sergio, y cuando yo salgo, ¿qué como? Me dicen mis pacientes, digo, vamos a ver. Digo, claro que se puede salir, claro que se puede celebrar, claro que puedes juntarte, pero de lo que se trata es de tomar conciencia de que lo que estás tomando te interesa en este momento, porque eres una patología, o estás en control de peso, o quieres recuperar la energía, o quieres ir mejor al baño, o quieres descansar por la noche, pues hay determinados comportamientos que van en contra de ese objetivo que tú te has planteado. Entonces, claro que se puede salir, claro que se puede entrar, claro que se puede divertirse uno, claro que sí. Lo que pasa, como a nivel cultural, como bien dice Leandro, está muy arraigado en la celebración con el alcohol, con los banquetes, con el exceso de comida, con los excesos, por lo que sea. Es cultural, eso es así, funciona de esta manera esta sociedad. Pero hay determinados corpúsculos de población que estamos poco a poco pues hablando de otro tipo de cosas, comentando que se pueden hacer otro tipo de actividades, otro tipo de relaciones, otro tipo de alimentos que realmente pues son más saludables, y puedes tener una experiencia social mejor todavía, porque si a nadie se le escapa, ¿verdad?, que el pasarse con el alcohol pues al final hace que te puedes reír un rato, pero luego al día siguiente no veas.
Vaya.
¿Sí o no?
Así es.
Efectivamente.
Y con estos buenos consejos vamos a terminar ya el programa de hoy, dejando el correo electrónico de la asociacionalfiel@gmail.com, por si quieren contactar con nosotros para cualquier cosita que necesiten, información tanto de la asociación como de cualquier programa o tema que quieran tratar, o cualquier pregunta que quieran hacernos sobre el siguiente programa de bienestar personal, que vamos a hablar sobre desnutrición, y ya si es específico de esta enfermedad. Y doy otro teléfono importante, el 615-820538, para que nos pongáis WhatsApp con la misma temática, tanto que necesitéis información sobre Alfiel o cualquier pregunta relacionada con desnutrición. Y os digo, este programa sale el miércoles a las 12 y el sábado a las 11. Y desearos que seáis conscientes de vuestra salud y la de que os rodean. Hasta la próxima semana. Hasta luego.
Adiós. Feliz día a todos.
Vamos.